Esto es
Subterfuge Radio.
Hoy no voy a cantar al principio, ¿eh?
Uy, qué serio.
Es que no quiero cantar.
Venías últimamente muy cantarín.
Bueno, es que me estoy quedando alucinado y vamos a hablar hoy poco de fútbol. Que hay gente que se lo toma muy en serio, tío.
Sí, hemos enfadado a mucha gente. Hemos enfadado a mucha gente. Y no pedimos perdón.
No, desde luego, pero sobre todo porque, ¿cómo se puede tomar la gente en serio el fútbol, macho? O sea, desde hasta pasarlo mal de verdad.
Hay gente que sufre con este tema, ¿eh?
Sí, sí.
Es alucinante. Hay gente que te dice, no, hoy he dormido mal, hoy no he cenado.
Sí, sí, pero y gente que se ha ofendido por esas cosas.
Si dejase yo de cenar cada vez que pierde el Atleti.
Pero es que hemos tenido comentarios muy graciosos. O sea, ha habido uno, que es el que más me ha gustado, que ha escuchado el programa y nos ha mandado un mensaje y ha dicho, así no.
Y ya está. Entendedlo como queráis.
O sea, el Real, meterse en el Real Madrid es una línea roja, mira que te lo dije.
Por ahí no.
Claro. Bueno, ya está. Pero que me parece que acojonante que a estas alturas de la película la gente se lo tome en serio.
Ahora, fuera de broma, hay gente que se lo toma mal, ¿eh? Gente que encaja mal este tipo de, joder, este tipo de,
pues anda, comentarios. Pues anda que hay cosas importantes por ahí para enfadarse, pues de
sí,
verdad.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, hay pocos temas para enfadarse, pero bueno.
Hay gente que de por sí vive enfadada también, te digo.
Sí, yo por ejemplo estoy enfadado por una cosa.
Te voy a contar, otro enfado.
No, es que vamos a ver. Ya sabes que en este programa no hacemos promociones, ni publicidades, ni nada de esto, ¿no?
No.
Pero quiero arrancar con un concepto novedoso, que es la despublicidad. vamos a arrancar con algo así.
¿Esto cómo funciona?
Bueno,
¿cómo es la despublicidad?
No, no promocionamos nada, pero vamos a remarcar actitudes de ciertas empresas que no nos gustan. Por ejemplo, mira, te voy a contar una historia que no sabes y no te la he contado para que reaccionemos esto.
La verdad es que me voy a enfadar yo ahora.
Ahora los youtubers viven de decir, reaccionamos a los goles de no sé quién, reaccionamos al videoclip de no sé cuántos. Vamos a ver a Marcos reaccionando a...
En directo a...
¿Qué pasa? El artículo de Cervezas Alhambra. Bueno, Cervezas Alhambra tiene un blog.
No sabía eso.
Sí,
no.
Sí, Cervezas Alhambra tiene un blog, así un poco de, bueno, de qué cositas hacer por la vida y tal, lo que llaman ahora los publicistas atontados, que llaman lifestyle.
No, lifestyle.
No, lifestyle. Pues,
¿pero en relación con gastronomía o con cualquier
tipo de con plan? Cosa, claro, si es Cervezas Alhambra, pues es de cervezas.
No, pero yo que sé, te recomiendan eventos también.
Sí, 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 recomiendan un montón de cosas. Porque como son fresquitos y es de lifestyle.
O sea, están en la actualidad.
Claro, claro.
Rabiosa actualidad.
O sea, pulsan la actualidad, ¿no? Y dicen, pues si eres bebedor de Cerveza Alhambra, pues te interesan estas cosas.
Te interesa ir al teatro a ver esto.
Entonces, vamos a ver una cosa. A ver, se han metido con el tema de... han titulado un post, ¿no?
Un artículo.
La comida también se escucha. Estos podcasts gastronómicos dicen sí.
¿Se han metido con el podcasting?
Claro, han dicho, vamos a ver podcasts gastronómicos.
¿Y qué hacen?
10, ¿eh? Recomiendan 10.
Y hemos quedado 11 otra vez, no me lo digas. Lo estoy viendo venir.
Funestas consecuencias.
Siempre hacemos primero de los últimos.
10, tío. O sea, 10.
Somos los mejores de segunda.
10. O sea, yo sigo 10. Hay un tema ahí que es... hay cosas que sí.
15 tampoco apareceríamos, lo sabes, ¿no?
Bueno, por eso. Pero bueno, yo te digo. O sea, está con G de Gastronomía de Carmen Andiz, que está muy bien. Está La Picadeta, que evidentemente está muy bien. Gastromovidas, ¿no? Que es el de Sandra y Robert, que está también bastante bien. Gastroterapia. Este no lo coloco.
Yo no escucho mucho podcast gastronómico.
Y me suena que puede ser inventado. El quinto es La Comanda, de Estrellas sin Michelin.
Bien,
que,
bien, Jorge.
Sí, pero o sea, aparte de fusilarnos todos los invitados, que... No, está muy bien, joder, man, está muy bien, Jorge.
Jorge,
y la Jorge bien, está muy guapo escucharlo, pero nos fusilan los invitados. Seis, El Gastropolítica, este está bien. Esto es un uruguayo que hace cosas, que es porque los uruguayos hacen cosas, como decía Rajoy de los catalanes.
¿Hacen
no, pero también, sí, ¿no? Sí que es verdad que funciona muy bien y está súper divertido. No tienen, o sea, publica cada poco, pero es que es verdad, o sea, cada mucho, pero sí que es verdad que son súper interesantes las cosas que hace y mezcla ahí gastronomía con política y tal, está muy bien. Y aquí ya empieza el festival, ya porque claro, ya no hay muchos más, entonces empieza Gastronomía 360. Este es el podcast del básquet.
¿Cómo ha quedado ese? ¿Número 7 de ranking? El 7.
No sé si es un ranking o simplemente los pone. Pero
no van numerados por orden.
Pero ya empieza a meter podcast corporativos. Lo que viene siendo publicidad.
Bueno.
O sea, uno del básquet que, bueno, en fin. Ojo que empieza el festival, ¿eh? Otro que se llama Recetario Sonoro de Ingredientes en Peligro.
Así se llama el podcast. Nombre comercial. Nombre comercial tiene.
El 9, que es Glotones.
Uy, eso me gusta el nombre. Ese sí.
¿Sí?
No lo he escuchado nunca, pero el nombre me gusta.
No sé, no lo he escuchado. Y ya el 10, que ya es que te descojonas, es uno que es Japón a fondo, que está muy bien, pero no es de gastronomía. O sea, es de un montón de cosas.
Te enseña a hacer fabada.
Claro, o sea, claro. Entonces, claro, vamos a ver una cosa. Es decir, ¿cómo estará el tema que para nombrar 10 tiene que meter un par de ellos que se ha inventado seguramente, uno de publicidad y otro de Japón, que bueno, toca la gastronomía de manera tangencial, para no meternos, tío?
O sea, es verdad que hemos dicho que no nos gustan los premios, pero hombre, está, o sea,
claro, estoy desconsiderado.
Roza un poco la ofensa.
Hombre, por favor. Molestamos, ¿no? Yo creo que molestamos.
Eso es muy del Atleti, me gusta. Bueno, me gusta molestar.
Pero a ver una cosa, también una cosa, cervezas Alhambra. A ver, que sois el quiero y no puedo, la cerveza.
Hablamos mucho de cerveza artesana últimamente.
Pero que sois
por ahí también.
Que la cerveza Alhambra, la cerveza es un quiero y no puedo. Constante. O sea, es así, es la cerveza de la gente que quiere hacerse un poquito el guay, pero tampoco...
Si queremos que nos metan el año que viene entre los 10 primeros, no vamos por...
Me da igual, ya eso está tierra quemada, ya me da igual. Pero vamos a ver, es que además, o sea, es del grupo Mau.
Sí.
O sea, es del grupo Mau, y entonces, claro...
Todos sabemos que es peor que Estrella Galicia, pero...
No, pero, por ejemplo, o sea, es que dentro de su mismo grupo, es que tiene... O sea, si ya tienes un producto como la Mau clásica, que es perfecto para lo que es... Es perfecto.
No sé si es el momento de darle...
No, es perfecto.
De darle caricias a Mau.
No, es que... A ver, pero objetivamente, la Mau clásica es la lata verde o el botellín. Es un producto perfecto para lo que es y lo que buscas. ¿Qué espacio tiene la cerveza Alhambra? Ninguno. Es la de, pues ya te digo, es el que se quiere hacer el guay. No, yo
más una gastronómica, ¿no?
Yo una Alhambra verde. Dices, pues si...
¿Para qué?
No es mejor que la Mau clásica, y si te quieres hacer el guay, cógete una cerveza artesana o algo guapo que te dé un alimento, unos sabores, unas cosas.
Pues sí,
claro. Pero esto es un guay de Chichinabo, tío. No sé a quién impresionas con eso. En fin, bueno.
Estás hablando a rencores todo el tiempo.
No, bueno, puede ser un poco, pero es
punto
que...
de despecho.
Pero es que es verdad, es verdad. Así que nada, y ya está.
Joder, macho.
Si queréis haceros el guay, beber cerveza Alhambra.
Hemos quedado como Vinicius en el balón de oro mismo. Perdón.
En fin, cerveza Alhambra.
Gracias.
Gracias por ser como sois. Oye, bueno, ya tenemos espacio de despublicidad y ahora...
Ya nos hemos desquitado un poco.
No, pero bueno, es una cosa que es así. Vamos a hablar con el invitado. Oye, una pregunta a Miriam, así ya de primeras. A ti no te patrocinará Mau, ¿no? Ni a ti.
A mí, de momento, para mi desgracia, no me patrocina nada.
Igual a partir de hoy tampoco.
Pero yo también soy bastante especialista en meter el dedo en el ojo a la gente. Tampoco me va a sorprender.
Bueno, hemos puesto el listón ya bastante alto hoy, o sea que... Pero bueno, que es que... En fin, bueno. Sí que es verdad que aquí tampoco... O sea, ahora dirás dónde estamos, Marcos. Aquí tampoco patrocina Mau, ¿no? En dónde estamos.
El espacio.
No.
No se ven.
No. Aquí no necesitan patrocinios.
Vale. Porque... Bueno, realmente es que España está dividida como en cuatro grupos, ¿no? De cerveza, yo creo.
Sí, ¿no?
Sí, me suena. O sea, me suena que uno es el grupo Mau, ¿no? Que tiene la Mau de toda la vida, San Miguel, Alhambra y alguna más que tiene...
Ah, tiene un millón de...
Que tiene por ahí. Y además tiene una cosa muy importante. Yo creo que se han mudado, pero es que antes las centrales de Mau estaban en la calle Titán, tío. Que eso...
¿Estaba muy cerca del Calderón?
No.
¿No? Toda la parte de San Mau no
está... San Méndez Álvaro.
Ah, bueno. Sí, ahí está. Había una Mau.
Sí, ahí, pero ahí estaba la fábrica.
Ah,
yo
vale,
digo
vale,
las centrales, la, o sea, la fábrica sí, de Mau estaba
más,
al lado del Calderón.
Oficina, ¿no?
Las oficinas estaban en la calle Titán. Entonces decían, no, es que era en la calle Titán. Y decías, tío, hostia,
qué guapo.
Qué guapo, qué potencia. Y luego está el grupo DAM, ¿no? Que está sí. Estrella DAM, que luego tiene pues Victoria, Turia, Keller.
Sí, tiene un grupo grande también.
Un montón
sí.
De esas. Y luego está la de Carlsberg Águila, ¿no? Budweiser y todo esto, que es también otro nombre.
Ahí ya me pillas.
Me lo empiezo a inventar ya, ¿eh?
Ahí ya me pillas.
Y luego Estrella Galicia, que va por libre, y Ámbar, que va por libre también, creo.
Ámbar va por libre. Yo pensaba que era algún grupo también.
Yo creo que los de Zaragoza hacen de su capa ensayo enseguida y tiran adelante. Pero bueno, oye, vamos a dejar ya el tema de la cerveza, que ya creo que queda el mensaje claro.
Bastante años ha hecho ya.
Entonces, estamos hoy... ¿Con quién estamos hoy, Marcos?
Estamos con Miriam García. No sé muy bien cómo presentarla porque tiene tantas facetas. Profesora, escritora, no sé. ¿Cocinera?
Sí, lo que dicen.
De todo un poco.
¿Cómo se dice eso de que no soy experta en nada? No, hay un refrán que ahora mismo no me sale. Bueno, lo que sea. Que no, que me gustan muchas cosas y no profundizo en nada. Y así llevo toda la vida. O sea, por eso no he llegado a nada realmente.
Que pues oye, respondernos la pregunta que hacemos siempre. ¿Quién es Miriam García?
Bueno, pues yo en temas de gastronomía, digamos que nací alrededor del 2009, por ahí, que fue cuando empezaba la eclosión de los blogs. Realmente mis principios son bastante cutres, bueno, como las continuaciones. Y entonces me abrí un blog, porque todo el mundo se lo abría, era gratis en Blogspot, no sé si os acordáis.
Sí, sí.
Y la gente allí contaba cómo hacía recetas en su casa, cómo le salían, ponía unas fotos a su nivel en aquel momento. Y dije, culo veo, culo quiero, allá que voy. Entonces empecé. La verdad es que a mí me gustaba la cocina desde prácticamente siempre. Y empecé a hacer recetas y a publicar. Nos animábamos mucho unos a los otros. Y también me gustaba la fotografía, empecé a profundizar, intentar hacerlo mejor. La competencia también entre nosotros nos llevaba a intentar hacerlo un poquito mejor. Y a partir de ahí me empezaron a salir como lo que se llamaba en aquel momento colaboraciones, que llegaba una marca y te decía, ay, pues puedes participar en mi blog, tal. Al principio te pagaban una mierda, ahora, bueno, algunos siguen pagando una mierda y otros pues pagan lo que deben pagar. Y por ahí me introduje, porque yo en aquel momento trabajaba de traductora técnica de inglés, freelance, trabajaba desde casa, tenía niños pequeños y tal, y me venía fenomenal trabajar desde casa. Y en un momento dado me empezaron a salir tantas cosas en gastronomía que dije, es que me encanta, o sea, es que lo paso pera todo el día aquí cocinando, pensando qué receta voy a hacer, ilustrándome, documentándome, y dije, pues sí, intento tirar por esta vía y abandonar un poco lo demás. Y ahí sigo. Lo que pasa es que, claro, ya sabéis lo que es ser autónomo, supongo, que es que te pillan todas las crisis. Primero me pilló la de... Bueno, la de 2009 o 2010 realmente me pilló.
Empezando, ¿no?
Empezando y lo que me fastidió en aquel momento fue el negocio de la traducción. Pero luego pues nos ha venido la pandemia también. Bueno, pues ahí luchando todos los días, que es el sino de los pobres autónomos. Pero lo que sí que es verdad es que yo no lo cambio a pesar de todo. O sea, yo creo que tiré por esa vía y yo es que soy muy feliz en mi casa cocinando e ilustrándome y haciendo las fotos. Y últimamente me he metido también en el negocio de estilismo de cocina para publicidad, que vas a los anuncios y entonces pones la hamburguesa bonita y esas cosas.
¿En serio? Qué bueno.
Sí, existe...
No sabía que había alguien que se dedicaba a eso.
No lo sabe casi nadie. Existe una figura que se llama, realmente en estos rodajes...
La maquilladora de la comida.
Sí, la que los pone guapos. Y sí, cuando veis esas fotos en las marquesinas...
Esas fotos del botellín de Mau con la gotita, bueno, cayendo pues, perfecta, ¿no?
Pues existe un cargo, una persona en la sesión de fotos que pone la gotita una por una.
Qué bueno.
Te lo juro. Y está pagado.
No sabe. ¿En serio? O sea, y el tema, por ejemplo, esto de las hamburguesas de Burger King y esas cosas
que también. El queso chorreando perfecto, ¿no? Y
todo. Sí. El estilista de cocina, Home Economist, se llama en inglés. No sé por qué razón se sigue llamando en inglés. En los rodajes y sesiones de fotos. Y sí, es una figura que para determinados campos pues que es imprescindible. A ver, por eso luego tú ves la hamburguesa,
luego la que te comes no es muy parecida, ¿no?
Y dices, luego vas a la tienda y dices, caramba, joli, pues pero claro, por otro lado en el anuncio pues no va a salir.
No, claro, no vas a poner una hamburguesa y
saca la más guapa posible.
Claro. Pero ya hay trucos. O sea, me refiero, o sea, se utilizan trucos feos en el sentido de, por ejemplo, es que
no reales, quiero decir.
Claro, porque yo he visto algún vídeo de, pues esto que dices, en la pizza le echaban pegamento. blanco para que cuando...
Para que parecía que...
Cola blanca.
Cola blanca. ¿Eso sucede?
A ver, puede suceder en algunos casos también. Hay que tener en cuenta que a veces los clientes te pueden pedir cosas que son muy poco reales. O sea, que no te van a ocurrir en el restaurante jamás. Entonces, sí, no es lo más habitual, ¿eh? Yo creo que la gente que ha oído hablar de esto piensa que todos son helados de puré de patata y cosas de esas. No... Sí que se hacía muy artificial antes, hace años, pero ahora se tiende a hacer cosas más naturales. Ahora, es verdad que tú, por ejemplo, para poner el ejemplo bien conocido que tiene todo el mundo en la cabeza, de la fabulosa hamburguesa que ves en la marquesina del autobús, esa hamburguesa a lo mejor está llena de alfileres por todos lados
para que todo esté en su sitio, ¿no?
La hojita de lechuga perfecta en este lado, el trocito
sobresalga
de...
el bacon justo por ahí.
Sí, exacto, o sea, y la rodajita de tomate perfecta que se vea por este lado y que debe... vamos, que esa hamburguesa no le puedes pegar un bocado porque acabas mal. Pero sí, se hacen truquillos, pero no tantos como puede pensar la gente a priori.
Qué interesante, no sabía.
Sí. Sí, es una figura muy muy poco conocida fuera del gremio.
Y el chef se llama
pues tiene
food ¿cómo has dicho?
Yo suelo decir estilista de cocina, bien, pero no pero los rodajes como te llama la gente es home economist, que es un nombre que viene de cuando surgió esa figura en la publicidad estadounidense, creo que viene de ahí. Se llamaba así en los años 50-60 y yo no sé por qué, pues acabó pasando. Y...
Hombre, porque también tú dices estilista de cocina, maquillador de alimentos y bueno, pero dices home economist. Ya, pero... ¡Hostia!
Sí, pero al zurdo le tienes a mí un favor.
Bueno, está histérico, pero es que suena ahí esto como lo de...
Suena potente.
El otro día hablaba con... Pues que comentábamos un poco por tal con Levadura Salvaje de Pote, los fans que somos de Faimino y Cansado. Sí, entonces, que suena...
Yo también.
Claro, y es que dices, home economist, y dices, hostia.
Suena grueso.
Hostia.
Este es el que manda.
Claro, maquillador de alimentos. Bueno.
Regulero.
Sí. No, porque el problema además es que cuando un término está introducido ya en un gremio es muy difícil cambiarlo. Lo que pasa es que, claro, a la gente de fuera le dices ese palabra y no entiende nada.
Bueno, sí,
entonces yo suelo decir estilista de cocina. Yo soy la que pone guapos los alimentos. Y ahí todo el mundo lo entiende.
Interesante.
Madre mía.
A ver, esto no lo hago todos los días, ¿vale? Porque... Yo ya estoy mayor.
Ya, pero para campañas grandes, o sea, para campañas de sitios grandes, entiendo que para el... Los que necesitarían un home economist es en los de las paellas de la Plaza Mayor, no les vendría mal, ¿eh?
Sí, no está mal. Eso no estaría mal.
No.
Porque vaya...
Esas paellas amarillas.
Madre mía.
Pues yo qué sé, qué decirte. Por ejemplo, el año pasado yo estaba haciendo trabajos para... Una cosa buena que existe ahora para este gremio es que hay mucha producción de material para TikTok, Instagram, claro, que antes no había, ¿no? Y para eso, pues para vídeos de estos rapiditos, de Reels, etc., pues no hace falta un nivel de perfección como el de la famosa
foto de la
marquesina, pero, hombre, sí necesitan a alguien que sepa de qué va la vaina y que sepa cocinar y que sepa salir de un atolladero, de que si una salsa está demasiado líquida la espesas, con lo que venga bien y cosas de este estilo. Y es divertido.
Qué bueno.
Qué bien.
Oye, antes de seguir contigo, Miriam, le vamos a pedir a Marcos que nos cuente dónde estamos.
Estoy un poco sobrepasado hoy. Bueno, estamos en la tienda o escuela de cocina, o las dos cosas, no sé, Alambique, ¿no? Que está justo aquí cerca del Palacio Real, cerca de nuestro amigo también Estefan, de Bistroman. Y estoy, me siento un poco como ya te decía antes, River, como Harry Potter, ¿no? Cuando va a comprar la varita, ¿no? Y está lleno de artilugios, lleno de gadgets, de esto, y estoy un poco, no paro de mirar para todos lados. Sí, no sé si voy a ser capaz de salir de aquí sin comprar algo hoy.
Están todas las paredes llenas, además hasta arriba,
de cazuelas, de no sé, de todo, hay un poco.
Sí, sí,
de pinzas, de coladores, de, yo qué sé, de botes.
Tienen la típica escalera de coger las cosas de los estantes de arriba, tío.
Típica esta de biblioteca, sí.
Sí, total.
Creo que algo me voy a comprar, la verdad.
Pues esto es un templo de los cocinillas.
Yo no, es verdad que la conozco hace tiempo, pero nunca había venido.
La abrieron en el 70 y pico, fueron muy pioneros. La fundadora, que era Clara María, nunca me acuerdo el apellido bien, González de Amezúa, que es Premio Nacional de Gastronomía de hace unos años. Sí,
no sabía.
Sí, joder, una señora que acercó la cocina de los grandes chefs, digamos, al aficionado de casa. Aficionado avanzado y, y que hizo muchas cosas. Yo creo que tardaron mucho en reconocerlo, aquí metiendo un poquito un dedo en el ojo también.
Bien, bien, bien ahí.
Pero sí, sí, y aquí lo que tienen es un gusto exquisito para elegir los artículos que tienen.
Es una maravilla.
Desde luego. Bueno, tú eres profesor aquí también.
Sí.
¿Das
sí.
cursos aquí?
Sí, sí, yo doy desde hace ya, no sé cuánto, hace de antes de la pandemia, de hace 6 años así. Y doy cosas así puntuales y variopintas. En Navidades siempre tengo 2 o 3 cursos de roscón. Que
¿qué me dices?
Sí.
Bueno.
Que parece que siempre funcionan bien, entonces la verdad que llevo todos los años dándolos. Luego lo demás pues va variando, depende de la temporada. He dado cursos de escabeches, perdón, de tartas saladas, que soy muy fan de las tartas saladas, y cositas por ahí, varias pintas.
De roscón me voy a apuntar seguro.
Sí, además Marcos es muy fan.
Me encanta aprender a hacer roscón.
De aprender.
¿Eres
a hacer
rosconero? Roscón. Sí.
Me encanta.
Marcos es de hacerlo y yo soy de comérmelo. O sea, y lo tenemos muy dividido, ¿eh?
Esto es todo para compartir.
Sí, sí.
Está
somos
bien.
Complementarios. Yo tengo una enfermedad con el roscón, lo reconozco.
¿Sí?
Sí. Bueno. O sea, me supera en general.
Entonces tendrás un ranking seguro de los de Madrid.
Claro.
¿Y cuál tenemos?
Mira, voy a aprovechar para recomendar los capítulos que subimos de Roscón, donde hace, pues estas Navidades subimos uno con...
Sí. Si esto fuese YouTube, pondríamos un enlace para que la gente pinche.
Claro, pincha aquí, ¿no? O sea, claro, aquí
estaríamos señalando hacia una esquina de la pantalla.
Gestos con las manos. Sí, pero el de Roscón, sí. Y este año, joder, la verdad es que ya no me acuerdo cómo quedó el tema, pero W quedó bastante arriba.
Sí, Clan quedó muy bien también.
Sí, yo soy
Clan Obrador, sí.
Sí.
¿El W, yo no sé quién es?
Sí, está en Antonio Arias, está por la zona de Narváez, uh-huh. De Calle Ibiza y todo esto, es que han abierto hace relativamente poco.
Ah, vale, no me suena.
Sí, son unos chicos, sí. Además...
Pandelirio, tú te dejaste bastante bien clasificado también.
Es que soy muy de Pandelirio. No sé por qué cuál es la receta de Pandelirio, pero a mí me sí. Ya sabes que me llega.
Sí,
no sé por qué, pero me llega.
Yo como añadido a ese capítulo que lo hicimos a posterior... debo añadir que el de Brulé sigue estando,
bueno, claro,
varios escalones por encima de todos los demás.
El de Brulé,
a pesar de haber ido a Andorra.
Son los que estaban en Colmenar Viejo.
Sí, está, en Andorra, ahora sí.
Sí, entonces,
creo,
sí.
En mi opinión, para mí, es verdad que a Mari lo tenemos también mucho cariño, pero creo que están...
Yo me acuerdo que Brulé sacó Capel un artículo en algún momento, porque tenían además una forma muy curiosa de formar.
Sí, lo forman como enrollándolo. Sí.
Sí, muy... que yo no, por lo menos no había visto.
Este
sí.
Mario es un pionero en general de muchas técnicas y metodologías.
Es un virtuoso total.
Habrá que irse para Andorra porque yo no...
Me pareció el mejor por sabor, obviamente, pero también por duración incluso. Uh-huh. Aguantaba 3, 4, 5 días y se mantenía...
Uh-huh. Pues se notaba esa generación de... Es que fue compañero mío universitario. Nos encontramos y fuimos luego a grabar el podcast y nos encontramos ahí y dijimos, hostia, pero tío, si esto hace 20 años estábamos empezando la carrera y fue como un poco... Sí.
Y además creo que en esto que te decía que es un virtuoso, que es el primero que empezó, creo, a aplicar la masa madre del panetone para el roscón.
Ah.
Con eso yo creo que es cuando consigue que sea tan jugoso, que aguante tanto tiempo y...
Sí, sí. Oye, Miriam, tú eres una pionera en el, como has dicho, en el mundo de los blogs. De cocina.
Sí, sí.
Y tu título, tu alter ego, tu nombre, tu presentación es El Invitado de Invierno.
Ah, sí, sí, el nombre del blog es ese porque, pues, como he dicho antes, cuando lo abrí lo hice sin absolutamente ninguna pretensión más que de vez en cuando escribir, pues este refrito me ha salido maravilla y tal. Y entonces luego empecé a tomármelo en serio poco a poco, ya os he dicho, luego se convirtió en una cosa más profesional. Y siempre, en todo momento, yo creo que tenían que haber en la cabeza cambiarle el nombre y ponerle algo que fuera más alusivo a lo que es. Pero nunca encontré el momento, ya llegó un momento que la gente te conoce por eso, por El Invitado de Invierno.
¿Pero y por qué El Invitado de Invierno? ¿Por la película?
Sí.
La película es tela, ¿eh?
Ojo, a mí, de mis pelis favoritas, sí, o sea, me parece maravillosa.
Sí, pero es...
Ya, a ver.
Dura...
Uf, sí, muy... O sea, para salir como una castañuela no es del cine. Pero, a ver, es que dio la casualidad de que cuando abrí el famoso blog, la había visto hacía nada, me había gustado tanto y sobre todo el nombre me encantaba, me parecía precioso, porque no sabes muy bien a qué alude, es como muy evocador... Y dije, venga, no sé qué voy a hacer con esto, pero el nombre lo tengo, El Invitado de Invierno. ¿Alguna vez me pondrán un pleito por copyright?
Bueno,
de momento lo vamos salvando, ¿no?
Sí. Sí, pero sí, en algún momento debería haberlo cambiado, pero como que nunca encuentras el momento.
Bueno, recomendamos la peli.
Por
porque
supuesto.
Es estupenda.
A mí me parece maravillosa.
Pero es bueno, emocionalmente sí, complicada.
Sí, y el director es Alan Rickman, que es Severus Snape de la saga de Harry Potter, que me parece que hizo dos películas en su vida, La criatura, y esa fue la sí, primera. Sí. Y además que yo también soy muy fan de... o era muy fan de Alan Rickman.
Y también es el malo, es Hans Gruber, que es uno de los grandes personajes...
De la jungla de cristal.
De la jungla de cristal, tío.
Sí.
O sea, que lo tiene todo ese señor.
Qué bien.
Pero bueno, toca todos los palos.
Y el que no haya escuchado a Alan Rickman en versión original se está perdiendo algo en la vida. Con esa voz que tiene.
Oye, estamos a un pasito de que sea esto lo de Garci, casi, ¿eh?
Nos falta fumar como carreteros.
El programa este que tiene esto, que son... bueno, tiene un programa con lo mejor de lo mejor, que se llama Cowboys de Medianoche, una cosa así, que comentan películas y tal. Eso,
yo
eso.
No,
ni yo tampoco, ni lo voy a hacer, pero eso sí que es café para muy cafeteros, ¿eh? Oye, y entonces el blog, o sea, ¿qué? Porque realmente tienes un montón de fieles.
Sí, sí.
O sea, tienes un grupo de integristas bueno.
Hay club de fans, oye.
Sí, sí.
Bueno, yo reconozco que, a ver, yo tengo suscriptores, claro, ahora mismo me parece que ando por los 10.000, y yo no era consciente de hasta qué punto eran furibundos, hasta que inicié la campaña para hacer este libro que acabo de publicar de cocina vegetariana, que se hizo con micromecenazgo, con crowdfunding, y entonces el libro ha salido gracias a los suscriptores y seguidores, claramente, y además es que, por así decir, ha sobrado dinero. Es decir, que contribuyó más gente, más dinero del que hacía falta para hacer la edición. Entonces yo me quedé bastante... Jolín, te hace sentir muy pequeñita, no sé.
No, pero al revés,
eso sí que tiene valor, y no tanto valor que le damos
sí,
a los likes, ¿no? Al final eso te demuestra...
Sí, sobre todo, además es muy gracioso. Yo alguna vez lo he comentado con algún amigo. Yo entro... Los que tenemos suscriptores, o sea, los servicios de mailing para suscripción, cuando publicas algo y dicen, no, tienen que mandar, eso cuesta dinero, ¿vale? Y entonces... Cuantos más suscriptores tengas, pues vas subiendo de niveles y te cobran más. Y entonces, de vez en cuando, lo que tienes que hacer es entrar y hacer un poco de limpia. Este que lleva sin abrir un correo desde el 2020 o el 2019,
vamos a quitarlo.
Pues lo quitamos. Bueno, pues yo siempre que voy a hacer limpia me encuentro con un montón de gente que a lo mejor no abre mucho, pero es que sigue abriendo. Y a lo mejor llevan desde el 2014. Y yo digo...
No hay nadie a quien echar.
¿Qué pertinaz? Y bueno, pues te hace mucha ilusión, la verdad, pero sí, sí. Y luego la gente, a mí me llama la atención que en el fondo se comunica muy poco contigo, pero están ahí. Entonces, por eso yo digo que no me he enterado mucho de hasta qué punto tenía apoyo hasta que no he tenido que publicar este libro último.
Claro, el suscriptor de blog es verdad que se pone poco en contacto, pero también tienes mucho movimiento en redes.
Sí.
O sea, en redes me refiero a Instagram, porque esto ha sido como la segunda revolución, ¿no? Del mundo del blog, del mundo de la página web, un poco de consulta. Ahora se ha pasado casi a otra forma de comunicación. Hay un montón de gente ahora que ya el blog, la página web y todo esto lo desecha, directamente va a Instagram.
Bueno, de hecho, o sea, si estás en Instagram o en una red de estas, no sé, Twitter, Blue Sky, lo que sea, te cuesta que la gente pinche en un enlace lo que no está escrito ahora mismo. O sea, todo lo que sea, por ejemplo, en Instagram, pues tú pones la publicación y como para ver la publicación completa tienen que irse a tu perfil, buscar el enlace, tal, no sé qué. Es que poquísima
la gente no pierde un segundo, ¿no?
No lo hacen. Quieren que se lo des todo
inmediato
en la propia publicación. Entonces, como concretamente Instagram ya lleva tiempo favoreciendo los reels estos famosos que son, no me acuerdo, me parece un minuto, es que ya ni me acuerdo. O sea, es cuestión de segundo. La gente intenta explicarte una receta en un minuto y yo siempre digo, ¿de verdad crees que aquí te lo han explicado todo?
Vas a hablar a un ritmo que casi no te da tiempo ni a entenderlo.
Es imposible. Entonces, a ver, siempre hay una minoría que está dispuesta a buscar un poco más y llega a tu blog, ¿no? Pero es una minoría, yo creo. Porque estamos con la dopamina de pasar publicaciones, que yo también lo hago, ¿eh? Digo, yo tengo una pila de años ya y me han destrozado la capacidad de concentración en los últimos 10 años, totalmente. Pero sí, es muy curioso. Y efectivamente ahora la gente te comenta pues en Instagram, en redes, en el blog, poquísimo, incluso la gente que llega por búsquedas y tal, hay muy poca costumbre de comentar.
¿Y te piden consejo?
Sí.
¿Por Instagram? O sea, ahí sí que hay un contacto, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, pero yo creo que eso nos pasa a todos los que escribimos un poco de gastronomía. Siempre llega alguien que te pide, oye, es que voy a ir a Madrid, ¿me puedes recomendar un restaurante en la zona de no sé qué? Y yo, pues has ido a parar a mal sitio, porque yo además no salgo mucho, porque tengo restricciones alimentarias y tal. Yo no tengo ni idea de restaurantes de Madrid, pero ni idea, ¿eh?
El otro día me hizo gracia porque es que, claro, hay gente que va absolutamente a ciegas también. Entonces, le preguntaban a Eric Bernacci, que es uno de los grandes recomendadores, sí, y tal, de, sí, de, en general, te iba a decir de Madrid, de España, no, del mundo.
Te puedes preguntar, entonces, le decía, por cualquier sitio.
Voy a Madrid, tengo una cena con mi pareja, ¿dónde ceno?
Ah, sí.
Claro, el otro colapsó, dijo,
mójate, Eric.
Claro, pero, vamos a ver. O sea, dame alguna pista más. Dame más. Dime, sí. ¿Te quiere gastar 300 euros? ¿Te quiere gastar 30? Claro,
¿Algún tipo de comida en
claro,
concreto?
¿Qué tipo de comida te gusta?
Claro. O sea, pero era muy gracioso.
Esa pregunta ahora, y en Madrid encima, claro, las opciones son casi infinitas.
Infinitas.
Que es una auténtica locura. Oye, vamos a tu faceta como escritora.
Yes.
Porque, o sea, has dicho, este libro que además tienes aquí, uh-huh, Cocina sin carne ni pescado, pero antes has escrito dos libros.
Sí, muy bien, me digo que os habéis documentado debidamente.
Sí, hombre, que somos, o sea,
mantengo mi respeto por vosotros.
Que somos, o sea, no llevamos desde 2014, pero estamos...
A ver, si yo os escucho por algo, chicos.
Entonces, empezaste...
Con un ebook de helados. Yo soy muy, muy maniática de algunas cosas y una es de los helados. Y cuando empecé a hacer helados en casa dije, es que esto es la bomba. O sea, es que hacer un helado de vainilla con una vainilla buena de verdad, poniéndola a tu gusto y tal. Bueno, sé que somos minoría los locos de este tema. Pero bueno, me propusieron, en ese caso no salió de mí, unas chicas que tenían en aquel momento una editorial solo digital de Barcelona y me lo propusieron, eran unas tías encantadoras. Luego la editorial la cerraron por otros temas personales y tal. Y hice un ebook de helados que yo ahora lo veo y no me da vergüenza. O sea, que yo creo que eso es bastante.
No, además mola porque siempre, y lo vas a ver después, todos los libros son el título, o sea, es decir, este era helados caseros, dos puntos, teoría y disfrute, ¿no?
Sí.
O sea, todo tiene como... Miriam García, el invitado de invierno, helados caseros. Sí, todo tiene como una explicación después del título. Está muy bien.
Para que sepas lo que has comprado.
¿Y qué cuentas en ese libro?
Pues, perdón, es que acabo de salir un catarro y estoy un poco carraspeosa.
Está toda España, sí.
Sí, ¿no? pues en ese libro mi intención sobre todo era transmitir que no es tan difícil hacer un buen helado en casa. Es verdad que el sistema este, digamos, trucho de meter la mezcla que tú has hecho en el congelador, sacarla a la media hora, batirla, meterla...
Todo también cristalizado y...
A ver, no es perfecto, ¿vale? Está bastante lejos de ser perfecto. Pero sí que yo cuando empecé a hacer helados en casa, empecé con una heladerita, no me acuerdo, yo creo que era de la marca Krups, aunque esto no es publicidad, ya no existirá el modelo. Era pequeña, yo creo que daba para medio litro de helado y era barata. O sea, quiere decir que con un cacharrín...
No hace falta una inversión muy grande para...
Claro, que con un cacharrín de precio asequible podías hacer cosas muy dignas.
No tengo heladera, por cierto, Rivera.
¿Tienes heladera?
No, No, es posible que salga hoy aquí con una heladera.
Vale, vale, yo, por favor, que no te falte nada, ¿eh?
Las hay a un precio muy razonable que dan, ya te digo, un resultado digno. Yo ahora, es verdad que claro, como en los años, como ya me he dedicado a esto, a la gastronomía a tope, tengo, me parece, 3 robots en casa, tengo el famoso KitchenAid que tiene un accesorio, que es un bol de estos para hacer helado.
Esto me interesa. Tengo KitchenAid, me falta accesorio.
Sí. Ah, pues ese funciona bien. Es más caro que una heladera de estas pequeñas que comento, pero da buen resultado. Y yo en verano sí que lo uso. A ver, no hago helados todo el rato. También a mí lo que me pasa, a ver, yo soy prediabética, entonces yo no tomo azúcar. A ver, lo tomo un día que...
Puntual.
Que hago un exceso, pero yo ni desayuno galletas ni cosas de estas, ¿vale? Porque es que no puedo. Y esa es la razón también por la que no salgo tampoco mucho por ahí de restaurantes, aparte del presupuesto. porque tengo que cuidar lo que como bastante, no me puedo salir mucho y tal. Y ya he perdido el hilo. Del tema del libro de helados. Y entonces, helados. Además, me pareció una buena idea meter sabores como poco vistos. O sea, el libro no tiene... Sí que tiene un helado de chocolate, creo que no tiene de fresa. Tiene el de vainilla porque es un sabor un poco básico que puedes adaptar a muchas cosas más. Pero tiene algunos curiosos, yo qué sé. Tiene uno de higos, tiene uno de galletas María, que está muy rico. Tiene... un tipo de helado que yo creo que se ha puesto más de moda después, que es el de aceite de oliva, que a mí me parece una cosa maravillosa. O sea, lo haces con un buen aceite de oliva, de esos verdonchos, y está muy rico. Y bueno, pues la intención era sencillamente esa, acercarlo un poco a las casas, porque la gente tiene la idea de que es una cosa dificilísima de hacer, y yo creo que no.
Y luego... En más allá, o sea, en 2020 por ahí, sacas el bestseller.
Bueno, no bestseller, no. A ver, ahí también es un proyecto que me vino de rebote, porque me acuerdo que me vino a través de Susana Pérez, de un blog que se llama Huevos Fritos, no sé si lo conocéis, que es también de los clasiquísimos, súper súper conocido. Ella sí que tiene un seguimiento brutal en Instagram y tal. Y ella ya había publicado libros y creo que el tema fue que Grijalbo, que era la editorial con la que se hizo al final, le propuso hacer un libro de dulces sin azúcar. Y ella no pensó que no, o no le interesaba en aquel momento, no lo recuerdo, o no se veía capacitada, y me lo chutó a mí. Y yo dije, pues venga.
A ver qué sale.
Ya, sin azúcar ni mantequilla... Los mejores dulces que te puedas imaginar, ¿no? ¿O sí?
Sí. Bueno, el subtítulo lo puso la editorial, la verdad.
Bueno, yo... pero trae subtítulo, o sea que sí. Me parece bien. Subtítulos explicativos, tío, para la gente...
Lo que pasa es que, a ver, ese libro... bueno, primero me acuerdo que me costó un montón porque claro, yo trabajaba, yo lo hacía en los fines de semana, me pusieron un plazo de entrega un poquito demencial... Y fueron 9 meses, me acuerdo, porque yo siempre lo relaciono con un embarazo. Y me costó, a ver, quedó chulo y tal, pero es verdad que ese tema de los dulces sin azúcar, a ver, ¿cómo lo digo? Como que ha evolucionado mucho en estos últimos años. Entonces... Así como tú, por ejemplo, entras en Instagram y sigue habiendo influencers o como los quieras llamar, incluso nutricionistas que dicen, no puedes hacer galletas con dátil, con pasta de dátil, sí. Con eritritol, que son polialcoholes, estos que son edulcorantes, tal. Yo creo que ahora mismo los nutricionistas de verdad serios lo que te recomiendan es que no te acostumbres, o sea, que te desenganches del azúcar y no te acostumbres en su lugar a tomar cosas con edulcorantes, porque en cualquier caso, ninguna de esas cosas con edulcorantes, sea bizcochos, galletas, etc., tienen lo que ellos llaman el perfil nutricional más favorable. Entonces, acostúmbrate a tomarte una tostada de pan integral con aguacate por las mañanas en lugar de una torre de galletas, aunque tengan edulcorante. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, yo creo que hoy día se van más por esa vía.
Y cosas como el sirope de agave y ese tipo de cosas, la miel, sustitutivos pues, y tal, ¿eso qué?
A ver, eso yo me acuerdo que hay un artículo de un nutricionista que de vez en cuando escribe también en El Comidista, como yo, que se llama Juan Revenga, que también tiene muchos seguidores, es divulgador en redes y está muy bien. Lo que cuenta que decía, a ver, la diferencia entre tomar una cosa con azúcar o tomarla con miel o sirope de agua es la diferencia entre tirarte de un piso 100 o tirarte de un piso 95.
Va a acabar igual la cosa.
Sí, o sea, los números no me acuerdo si eran exactamente esos, ¿vale? Pero esa era la idea, que dices, vale, sí, la miel, por ejemplo, y aquí siempre que mencionas la miel, o sea, luego después van a cortarte la yugular, pero es que me da igual. La miel, la gente que es defensora de la miel, es que tiene muchos minerales, no sé qué, no sé cuánto. Sí, los tendrá, pero a cambio tiene una proporción de azúcar que es mucho peor lo que te va a hacer el azúcar que los posibles beneficios que te van a dar la pizquita de minerales que tiene la miel. Y lo mismo pasa con el sirope de arce, con el sirope de agave y todos estos son fundamentalmente azúcar, que no lo digo yo, que lo dicen muchos nutricionistas.
¿Ya hemos enfadado a los apicultores también?
Sí.
No, pero a ver yo es que es verdad que estoy un poco aburrido de los nutricionistas. Claro, no de nutricionistas, sino de los real fooders estos, que es una corriente que crispa. A mí me crispa, de verdad. O sea, dinos las cosas que tú quieras, pero no me des la turra. O sea, no me moralices las cosas, por favor. Yeah.
Yo creo que todo va en un poco, ¿no? En comer un poco con conciencia, ¿no? Y saberlo, no sé, un poco pues eso, lo que dice Miriam, el azúcar, pues intentar acostumbrar un poco a tu paladar a no estar tomando cosas dulces continuamente y al final, cuando tengas que tomar algo de forma puntual, pues...
Y no, yo no estaba hablando de Carlos Ríos y esas cosas, ¿eh?
No, yo sabía que no iba por ahí.
No, pero y ahora se han puesto de moda las morning routine.
¿Cómo? ¿Las qué?
Las rutinas mañaneras, ¿no habéis visto? No me jodas que no habéis visto el vídeo este.
Yo es que no llego a todo, o sea, chico.
Ya tengo muchas veces, odio madrugar y me levanto enfadado. Escucha. Como cada encima me pongan normas por la mañana.
Hay un vídeo que se ha hecho viral estos días. Esto está muy mal de temporalizar las cosas para un podcast que luego se queda como archivo, pero da igual. Se acaba de hacer famoso un señor que se levanta a las 4 de la mañana, mete la cara en un bol con hielo.
¿Qué dice?
Luego se toma no sé qué, se va al gimnasio. Luego, o sea, y es un descojone. Luego te mando el vídeo. O sea, no.
Pero en serio.
Pero en serio. Bueno, entiendo que no es en serio, pero es ese tipo de moralismo de trabaja lo duro.
Bueno, hay mucha gente ahora, ¿no? De eso, de ducharse con agua fría, ¿no? Y.
Que si no estás bueno y tal, es culpa tuya, tío.
Sí, no, sí. Como eso, eres pobre, no seas pobre. Es culpa tuya que seas pobre.
Claro, sí. Individualismo a tope, claro, porque las circunstancias no tienen nada que ver.
Nada.
Ni la genética.
Ni el contexto, nada. Bueno, entonces, esto nos lleva a... O sea, estos dos libros que tienes un poco de adaptación, o sea, porque son cosas de sobre todo es muy, muy, muy adaptable y muy entendible de, oye, helados, postres sin azúcar o intentando un poco variar esto y acabamos en otro jardín. Bueno, es que cada libro es un jardín. Bueno, el de helados, bueno, pero luego cada libro es un jardín porque ahora estamos con el que acabas de sacar.
Sí, de cocina vegetariana. A ver, que este tiene una razón y unas circunstancias muy, muy claras. Yo tengo dos hijos que tienen ahora 23 y 26 y hace como 6 o 7 años se hicieron vegetarianos. A ver, ¿cómo se hacen vegetarianos? Mamá, que me hago vegetariano, apáñatelas como puedas. O sea, ese es el concepto. Y
dame de comer, ¿no?
Sí.
Ahora soy vegetariano. Claro. Ahora no. Sí.
Claro, y entonces, claro, yo decía, jo, con lo fácil que era antes, cogías, yo qué sé, un filetito de pollo, lo rebozabas, lo empanabas un poquito y le ponías una roja de algo y ya había cena.
El bocadillo de jamón y a correr.
Y ahora no. Entonces, es verdad que, aunque yo ya cocinaba, ya me dedicaba a la gastronomía y hacer recetas, particularmente es una buena parte de mi trabajo, pues hombre, a mí me costó un tiempo de adaptación, sobre todo de pensar, bueno, pues ahora hay, por ejemplo, que comer legumbres a saco, porque es la mejor proteína o de las mejores porque, que tienes.
Por ejemplo, ¿huevo se puede comer?
Sí, sí.
La el vegetariano sí toma huevo, ¿no?
Sí, voy a hacer la aclaración porque es verdad que mucha gente no lo tiene muy claro. Vegetariano es, como dice el título del libro, cocinar sin carne ni pescado, ¿vale? Entonces, el matiz entre ser vegetariano y ser vegano está que el vegetariano puede comer productos animales siempre y cuando no impliquen el sacrificio del animal. Entonces, los huevos, huevos y lácteos pueden tomar los vegetarianos, mientras que los veganos no. O sea, los veganos
nada de origen animal.
Nada, ni siquiera, yo creo, tampoco conozco mucho el tema, igual meto la pata, pero creo que miel no toman los veganos porque al final porque es explotación de las pobres abejitas. Que es verdad, ¿eh? Otra cosa es que no estemos acostumbrados a verlo así, pero sí. Entonces, la cosa fue que yo tuve como un periodo de adaptación. Claro que tuve que buscarme la vida, decir, oye, esta gente ahora que le doy. Si antes le daba un filete o un, yo qué sé, o llegaba el fin de semana y hacíamos un buen pescadito rebozado, y eso se te acaba. Y entonces, pues ese proceso, esa evolución, ese buscar recetas nuevas. Me di cuenta también que en un momento le podía servir a mucha gente, a muchos padres y madres, que porque ahora hay muchos chavales jóvenes que optan por ser vegetarianos, incluso veganos, por temas de maltrato animal o por la salud del planeta o por la razón que sea, eso me da igual, ¿no? Pero sí que yo creo que hay un grupo de adultos que nos vemos ante esa situación. Y luego también es verdad que hay mogollón de gente que aunque te diga, no, yo vegetariano estricto no soy, pero bueno, yo sí estoy intentando quitarme las carnes rojas, por ejemplo, o las carnes en general.
Ahí le das ideas, ¿no?
Sí, entonces pues se trataba un poco de eso. Y también yo reivindico mucho la cocina regional. Hay mogollón de platos tradicionales en este país que son vegetarianos, incluso veganos, porque el gazpacho es vegano. Todas las sopas frías de Andalucía son veganas, si no les echas unas miguitas
de jamón por encima, ¿no?
De atún o de jamón. Y entonces no hay que irse muy lejos a buscar.
Pero yo creo que la gastronomía española está muy basada, ¿no?, en carne y pescado, ¿no?
A ver.
Hay cosas y cosas, pero que es complicado porque enseguida.
Bueno, yo personalmente pienso que es tan sumamente variada. Sí. Que hay para todo, ¿eh? Es verdad que hay mogollón de platos basados en los embutidos, en el interior de la península y tal. Pero, jolín, tú vete a la huerta murciana o valenciana.
Navarra, incluso.
O Navarra. O,
una buena menestra, ¿no? Un buen pisto.
Hombre, hay platos de esos que son maravillosos y que no, eso, que no te tienes que ir a buscar recetas de un bloguero trucho estadounidense que no tiene ni puñetera idea de cocinar y ya está.
A mí me dejó un poco loco. Yo, es una experiencia con en mi trabajo y tal, pues es una campaña que hacíamos por ahí, que salíamos fuera de Madrid, entonces llevábamos jugadores profesionales y una, o sea, estábamos en La Coruña y cenando y tal. Y vemos que ella era vegetariana o vegana. No, y de repente vemos que empieza a echar mano de las zamburiñas. Y le digo, esa mano. Esa mano.
Eso no son plantas.
Esa mano. Y dice, no. Y dice, y se la come y dice, no. Dice, es que la zamburiña no tiene sistema nervioso central.
¿Qué?
Y entonces, ¿y cómo se comió las zamburillas, niño? O sea,
fantasía, vamos, de momento
ese. Las almejas, todo eso, todo para adentro.
¿Por qué no sufren?
Claro.
Anda.
Sí, yo eso de las consideraciones del sistema nervioso central también lo había oído.
¿Qué maravilla?
Pero no sé muy bien quién lo hace, quiero decir, porque veganos no son.
Yo soy vegano, pero échame percebe. Qué grande esa.
Claro, ¿qué hacen? Le preguntan a la zamburiña, oye, ¿tú qué tal?
¿Cómo, o sea, te sientes, señor Percebes?
Si te hago así, lo siento.
Claro, dan ganas de coger la concha y decir, hola,
ay,
hola, zamburiña, que te coma, vale.
No sé, ya esas distinciones tan de cogérsela con papel de fumar, la verdad es que no sé. Yeah. No sé cómo van. Yo solamente sé eso, lo de sacrificar o no al animal, ¿te sirve o no?
Y el libro va enfocado a... coger elaboraciones tradicionales y
adaptarlas.
Y adaptarlas, o coger de repente unos espárragos trigueros y darles una alegría por algún lado.
Pues es yo creo que en ese sentido es bastante variado. Sí que tiene un buen número de platos tradicionales que si llevaban algo de carne o pescado se lo he quitado y se lo he cambiado por otro tema. Y luego hay cosas muy sencillas de usar sofritos para ponerles encima no sé qué. Y, o sea, es variado en ese sentido. Por ejemplo, en cuanto a la adaptación de platos tradicionales, pues hay una ensaladilla rusa. Sin bonito.
Claro.
Bueno, oye.
Estoy viendo la cara.
Yo soy muy de ensaladilla rusa.
Y yo cada vez soy más de tomar más productos vegetales.
Claro. Así,
yo sí que tomo de todo, tomo carne, pescado, pero es verdad que cada vez me gusta más el mundo vegetal.
Ya, di que venimos de un programa con Javier Brichetto en Piantao.
Y voy a Piantao y pongo las botas, pero es verdad que en el día a día intento tomar cada vez más productos vegetales.
Bueno, eso es lo que recomiendan, por un lado, para la salud del planeta, ¿no? Y para la nuestra propia, o sea que...
Sí, igual mi salud no está en su mejor momento, quizá vaya por ahí también.
Pero... de todas formas, iba a decir una cosa un poco hiriente. Yo creo que con la edad es que te va gustando más la verdura.
Totalmente de acuerdo.
Por lo menos a mí me ha pasado también. Y es verdad que en mi casa, con el tema de mis hijos vegetarianos, al final era más fácil hacer la misma comida para los cuatro. Su padre y yo nos hemos hecho casi vegetarianos de facto, ¿no?
Pero ya te digo, ponnos algún ejemplo de algo que hagas que digas, ostris, pues es que cojo unos tomates y hago algo, le hago un, yo qué sé, una menier con los tomates.
Por ejemplo, una receta que está aquí y que hacía, porque mi hijo mayor ya se emancipó, se fue de casa, pero cuando estábamos los cuatro lo hacíamos prácticamente todas las semanas. Es, tú coges un par de botes de alubias ya cocidas, que en este país tenemos la suerte de tener unas legumbres maravillosas envasadas que no tienes que pensar si las tengo que remojar, las tengo que cocer. Te coges un par de botes, sofríes una cebollita, echas los botes tal cual con su liquidillo, que no es tan malo, lo chafas como para un puré y haces una pasta de frijoles al estilo mexicano. Le puedes especiar con un poquito de comino, de pimentón picante, si te gusta. Y eso te lo pones entre dos tortillas mexicanas con queso, las haces en la sartén que se te funda el queso y eso es un plato de legumbres magnífico que te llena mogollón.
Qué fácil, qué sencillo.
Sí, y que... Si quieres, lo puedes mojar luego. Puedes hacer un pico de gallo de estos mexicanos, que es como un picadillito de cebolla y tomate con una especie de vinagretita. Y eso está riquísimo. A los chavales jóvenes les gusta. Y oye, y desde luego yo, toda la gente que conozco que lo ha probado, le ha encantado.
Oye, danos alguna. Es que esto me ha encantado. Danos alguna otra más.
Para hacernos de cenar esta noche.
Por ejemplo, a mí me encanta... Hacer migas. Yo soy muy fan de las migas. Quizá no es lo más saludable del mundo. Porque yo he probado hacer migas con pan integral, jolín, no quedan igual.
No quedan igual. ¿Pero y cómo le quitas la parte de proteína ahí? Porque al final entiendo que el chorizo, la panceta y tal, en las migas es importante, ¿no?
A ver, también se hacen migas por ahí solo con pimientito frito y tal. No es lo más habitual, pero las hay. Entonces yo les echo, al final les echas verduritas a la plancha, pones las migas y si quieres ponerle algo de proteína, le pones unas legumbres. Hay unos garbancitos que has salteado. En mi casa los garbanzos, o sea, también estaban a la orden del día porque son súper versátiles. No solo en el famoso hummus. Hay vida más allá del hummus, gente. Pues eso, de eso se trata el libro, eso he intentado transmitir, que primero que hay un montón de platos tradicionales a los que quizás estás acostumbrado que puedes transformar, otros que no tienes ni que transformarlos porque son vegetarianos per se. Mira, por ejemplo, estoy viendo aquí las que a mí me encantan, las berenjenas rebozadas.
Oh, qué rico.
Con su miel de caña.
Muy cordobés eso, ¿no?
Sí, y malagueño, ¿no?
Puede ser.
Porque la miel de caña esta famosa de la Nuestra Señora no sé cuantitos, creo que es de Málaga. Por favor, si me equivoco, no me linchéis.
¿Y algún truco, Miriam, para esta gente que la legumbre le sienta mal? O...
Pues mira, hace poco tuve que escribir un tema larguito sobre alubias para El Comidista y llegamos un poco a la conclusión de que hay poco que hacer.
Sí, ¿no?
Sí. Cuanto más las cuezas, un poco ese efecto se lo quitas. Es verdad que no todas las legumbres tienen el mismo efecto. Por ejemplo, en mi caso concreto, y no sé si será en general, las que peor me sientan en tema de gases son las alubias. A mí las lentejas no me hacen nada. Y los garbanzos, pues según el día que tenga.
¿Sabes a quién tampoco le hacen nada las lentejas? A Marcos.
No, que, no, la lenteja me...
que no puede comerlas.
¿No?
Soy alérgico a la lenteja.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. La gente se piensa que lo digo de broma.
¿Eso
pero
existe?
Sí. Bueno, no sé a qué saben, nunca las he probado. ¿Qué? Igual las pruebo y no me pasa nada.
A mí me fascinan. Es la que más me gusta, seguramente.
Sí, según cómo... Sí, sí. Hay varios platos aquí de lentejas, ¿no? Incluso unas se pueden hacer en... Las legumbres se pueden hacer en plan... Bueno, como los falafel, ¿los conocéis?
Sí.
Que se hacen con garbanzos mayoritariamente, pero se pueden hacer tortitas de ese estilo con cualquier legumbre y con el condimento que quieras y mezclándole otra verdura. Y eso es una cosa súper fácil para gente joven que no está a lo mejor acostumbrada a las legumbres, porque yo, eso es otra cosa que veo. Yo no sé si ahora los chavales jóvenes, quitando el hummus, que parece que le gusta a todo el mundo, están acostumbrados a comer legumbres en casa.
Sí.
¿Sí?
Yo creo
que no soy yo.
¿Crees que sí?
¿No?
Yo creo que no mucho, ¿eh?
En serio, ¿no sabes lo que se pierden?
Ya.
O sea, como se pierden una fabada,
se están
perdiendo una cosa muy importante en la vida.
O un buen cocido.
Se
está perdiendo mucho ¿no? La gente joven.
El cuchareo,
el tema del guiso,
creo.
¿No? De,
¿a que sí?
De guisar, de cocinar, sí.
Claro, esa judía pinta, ¿eh?
Yo sí tengo esa sensación. ¿Sí? Y de hecho, últimamente, salió hace unos días un artículo en El Comidista de Mikel López Iturriaga y la redactora, que es Mónica Escudero, defendiendo lo de cocinar en casa, porque no sé si habéis oído que hace poco hubo unas declaraciones del señor Roche,
lo comentaba con
Mercadona, ¿sí? Diciendo que en no sé qué año ya no iba a haber cocina.
En un año relativamente breve, o sea, no era aquí a muy lejos.
¿Lo tengo aquí?
No, 2040 dijo, ¿no? Algo así.
O menos incluso, ¿eh?
2030.
No, sí, 2035, una cosa así.
Espérate porque lo tengo aquí. Porque lo estuve leyendo ayer porque me parece un artículo muy bueno y además es que es un tema que a mí me parece fundamental lo de cocinar en casa.
Pero el tema es que lo que dice Juan Roch, que, bueno, he visto el titular, tampoco lo he leído muy a fondo, pero tampoco creo que vaya muy desencaminado, ¿eh? Porque no sé si la gente... de nuestra generación para abajo es muy de cocinar en casa. Creo que al final acaba tirando mucho de delivery o de cosas precocinadas.
Claro. A ver, bueno, aquí el hombre este dice a mitad del siglo XXI, que sería el 2050, ¿no? Básicamente. Es verdad que yo creo hace tiempo ya que para cocinar en casa con asiduidad te lo tienes que proponer.
Sí.
Porque los trabajos
esta
últimamente...
inmediatez, sí, el poco tiempo, las prisas...
Yo no culpo de que a la gente el poco tiempo que queda le apetezca más pues irse con sus amigos a tomar algo
o
al cine,
serie,
¿entiendes? Sí, yo me parece natural. O sea, yo en mi casa, yo lo digo desde que empecé a trabajar en casa, que además fue una lección porque antes de eso yo soy química y estuve 15 años trabajando como química y dije never more. Como
nunca más.
Como el cuervo. Bueno, y entonces ya he perdido el hilo, se me ha ido la cabeza.
Que trabajabas en casa.
Sí, o sea, trabajando en casa
es fácil.
Es súper fácil, yo lo tengo súper fácil.
Claro.
Porque primero yo no tengo que emplear una hora, dos horas al día en ir y venir de un trabajo, ¿no? Estar en casa, estar más descansadito, sin ninguna duda. Que tienes que dejar algo cociendo, lo dejas cociendo, te vas al ordenador, haces tus cosas. Entonces, yo en ese sentido soy una privilegiada, pero aún así, y gustándome, o sea, hay que tener una intención.
Esa predisposición de valorarlo, de querer hacerlo.
Pero
claro.
También es verdad que te fijas en... A mí me da pena por un país como España, que es claramente un país con un...
Con un bagaje...
Gastronómico
riquísimo.
Brutal.
Con una gastronomía acojonante, con una diversidad espectacular, con unos fogones, con una tradición de cocinar. ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos ver si tú vas a Londres, vas a Nueva York, vas a ciudades de este estilo? Efectivamente, se está perdiendo la tradición de cocinar. Y se ven un montón de cosas. Se ve en cómo están los supermercados, en ir a comer, en coger cualquier cosa y comértela a mediodía. También es verdad que culturalmente ellos son menos de,
en la forma
son de menos de comer y más de cenar. Pero aún así se ve, hay una cosa, y eso es un estudio y es así, las cocinas en los apartamentos de las ciudades grandes cada vez son más pequeñas.
Sí, 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 sí.
Entonces, eso es un dato. O sea, es un dato real y que efectivamente lo que identifica es una tendencia. Y es así. Pero, joder, que eso pase en países que
no, bueno,
como nos vamos a tomar, como que no tienen gastronomía, ¿no? Como Estados Unidos y Inglaterra, pues vale. Porque no saben, esas personas no saben comer. Pero
bueno, para quien no esté de acuerdo.
No,
yo estoy de acuerdo con lo de Estados Unidos.
Entendedme. No quería pegar ese palo y tal, pero...
Uno más.
No, pero que es verdad, pero que... Que joder, que pasa en España eso.
Que es cultura, o sea... Y,
es que va en nuestro ADN casi.
Es que es social. O sea.
Y además, a ver, el bagaje gastronómico de España viene también, en buena parte, de la variedad de climas que tenemos y la variedad de producto.
Claro.
Es que es una cosa que tú ves cuando vas sales por ahí fuera. Yo me acuerdo que hace unos años fuimos con mis hijos de vacaciones a Suecia, que nos encantó, pero es que no tienen, qué decir, no tienen huerta, por supuesto, porque el clima no les da para ello.
Es otro caballo rey.
El pescado que tienen, o sea, el mar Báltico, uno se cree que vas a un sitio con orilla de mar y en todos los sitios es como Galicia o el Cantábrico o el Mediterráneo y vamos, que está aquello lleno de peces variados y no es así, para nada. Entonces, no nos damos cuenta de que aquí tenemos una riqueza tremenda.
Oye, has hablado antes, eres colaboradora del Comidista también. La escribes de vez en cuando y
sí,
tal.
Desde hace años, sí.
¿Y os cae mucho hate? O sea, ¿hay mucho crítico de ese tipo de cosas? Es que a mí me alucina, porque sé que al Comidista le dan... O sea, bueno, suele tener bastante polémica en general sin... A ver, que esto es como todo. Que publicas para una audiencia gigante y
sí,
hay,
sí.
Y hay cuatro gritones y ya parece que es que...
Totalmente. O sea, es verdad que a veces te da la sensación de que es así. Y lo que pasa es que hay un grueso de gente al que la publicación le ha parecido bien, pero no te lo dice.
Sí, siempre hace ruido el...
Sí, o el que no ha entendido algo, o el que no ha bajado hasta el final de la receta y dice que faltan instrucciones, que esos también los hay, ¿eh? Y sí, a ver, yo creo que en el caso del Comidista es un poco especial por una razón. O sea, yo no sé si vosotros lo recordaréis o lo sabéis. Cuando Mikel López Iturriaga empezó, él empezó con un blog suyo personal, que se llamaba Ondakin, creo recordar. Y ya empleaba ese tono faltón que tiene él, que para mi gusto pues tiene mucha gracia, hay mucha gente a la que no le gusta, pero yo creo que ese tono faltón ha sido el que le ha llevado al triunfo, en buena parte, porque, bueno, yo creo que el tío es ingenioso, los chascarrillos y no sé si habréis leído alguna vez esta sección que tiene de vez en cuando de Alo Comidista, que le mandan consultas. Bueno, es que te partes. Es que te partes. O sea, y que parece que le estoy haciendo aquí la rosca. Bueno.
No, pero esa familia tiene un tono guasón, faltón,
sí,
con gracia. O sea,
sí,
es decir, le pasa lo mismo al hermano.
Sí.
El hermano ha sido un jeta del baloncesto toda la vida. O sea, porque era el palomero, era el que. Y al final acabó presentando Inocente Inocente.
Y sigue
para ir con Colgándonos del Aro y tal. O sea, que es una gracia muy similar, ¿eh? De los dos, ¿eh? Y son, es ese cuajo gracioso, pero que les da para faltar sin ofender. Esa es mi sensación.
Bueno, también, o sea, en el Comidista también se ofende a gente. Pero quiero decirte, a lo que voy es a que. Siempre, desde el principio, el Comidista empezó con ese tono, ¿no? Muy, un poquito faltón, muy, muy irónico, un poquito salvaje a veces. Entonces, como que nunca se ha parado el que luego el que te comente, en fin, diga las mismas barbaridades, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, hay gente... Tú sabes que, por ejemplo, yo lo noto mucho si publicas alguna receta regional... Como muy racial, ¿vale? Ponle que publica, yo qué sé, la fabada. Pongo un ejemplo muy paradigmático. sabes que sí. Aunque digas que lo has copiado, de la, que la receta es tal cual, la Biblia de la cocina asturiana,
le falta va a salir algo, uno, o, le sobra algo.
O dos, o tres, que te van a decir, esto es una mierda, esto no es así, o la célebre frasecita, pues en mi pueblo no se hace así. Y tú diciendo...
¿Cómo vas a ponerle ese agua si el agua tiene que ser de...?
Es que hay vida más allá de tu pueblo, cariño.
Los puristas, sí. De nuevo.
Pero, a ver, pero tú... Por un lado están los puristas, que dicen, no, esto no es así. Y luego, ahora voy a ser yo faltona, luego están los ignorantes. Los que no saben lo que se hace más allá, eso, de su pueblo. O sea, sí, sale de... Se acaba... Donde está el cartel de que sales del pueblo, ya no saben qué pasa más allá. Entonces, chico, no sé, ilústrate un poco. Es verdad que hay sitios que tienen ciertos platos como... como parte de su identidad nacional o regional, como lo quieras llamar, ¿no? Por ejemplo, como pasa con la paella. La paella es que, o sea, yo no me atrevería. Primero, es verdad que yo de arroces tengo muy poca idea, porque no es lo que más me gusta. La digo, lo loca ha dicho. y no, yo no me atrevería a hacer una paella, ¿eh? Ni en mi blog ni en ningún sitio, porque es que sabes que te va a caer la del pulpo. La del pulpo.
Es el ejemplo perfecto, sí.
Claro, era la famosa frase, ¿no? Eso no es paella, es arroz con cosas.
Arroz con cosas. Bueno,
pero ¿cómo le vas a echar el garrofó si no es de no sé dónde? Si tenía que haberlo cultivado, no sé quién.
No, pero es que eso que has hecho es un arroz de Alicante, pues porque tendrán razón. Yo no digo que no, pero es verdad que a veces nos pasamos un poquito de hacer las cosas sacrosantas, ¿no? Yo me acuerdo yo al principio de tener blog y tal, que yo miro mogollón de recetas al cabo del día y muchas en blogs extranjeros. Yo recuerdo que al principio, cuando veía a lo mejor los gazpachos que hacían los americanos, es que se me llevaban todos los demonios, porque a lo mejor le echaban chile picante. Y yo, es que hacía así con las uñas en la mesa, y yo, no puedo. Y luego llegó un momento, yo no soy andaluza, pero oye, el gazpacho me encanta. Y luego llega un momento que dice, chico, pues es que al final las cosas no están grabadas en piedra.
Nos está llamando Mau, creo, ahora mismo. Una reclamación.
Pero yo sí que cuando ves los vídeos estos por internet, de ha hecho una paella que le echan chorizo, que le echan
maíz. Cuantos,
yo, a mí no me ofende, o sea, decir, por supuesto no me ofende nada, pero no, a mí me da pena. Porque no. Digo, se están perdiendo de verdad la esencia de este plato, que no, que es otra
bien
cosa.
Hecho, sí.
Que es decir, joder, es que no van a poder disfrutarlo y se van a pensar que eso es paella cuando realmente no es una paella. Yo voy por ahí, que quieren echarle, yo qué sé...
Ketchup,
cada uno, que sea, las narices.
A ver, es verdad que en el caso concreto de la paella, y yo creo que los valencianos lo dicen, claro, es que la culpa de la mixtificación que llevamos también la tiene en parte la hostelería, que ofrece cualquier cosa a los turistas. Eso es otro problema.
Es otro problema, que además para entrar. Oye, Marcos, ¿vas a hacer hoy cuestionario?
Hombre, por favor.
Ah, vale.
Por favor.
Vamos a ir cerrando, si no aquí tenemos aquí tomado el...
No sé ni qué hora es.
Sí, es que esto se pasa volando.
Qué bien.
El tiempo con nosotros vuela. Así.
Sí. Cuando se pasa bien, es lo que hay.
Oye, yo lo corroboro. Oye. Porque...
Oye, estoy viendo, no me había dado cuenta, estoy viendo ahí el muestrario de cuchillos que tienen.
Uy, yo no lo veía desde aquí.
Bueno.
Eso es una locura, ¿eh?
Yo tengo que buscar uno quesero, que he aprendido hace poco que existe.
Soy un enfermo de los cuchillos.
¿El qué?
Un cuchillo quesero, que es...
¿Con dos mangos?
Con dos mangos.
Tengo uno.
¿Sí?
Tengo uno.
Pues a mí, mira, es de las cositas que me faltan.
Creo que lo he utilizado pocas veces, pero tengo uno.
Pues oye, pues adelante, Marcos.
Vamos, para terminar, siempre hacemos un cuestionario de 5 preguntas súper rápidas de respuesta fácil y sencilla. La primera es, ¿cuál es tu bar o restaurante imprescindible?
Uf, ya os he comentado que yo salgo poco porque tengo muchas restricciones alimentarias, pero yo fui, jolín, ¿cómo se llamaba? Bueno... En el Escorial hay un sitio guay que he ido alguna vez que se llama Montia.
Muy bien.
Lo reservo para los grandes homenajes, claro. Pero me parece estupendo.
Bueno,
hemos estado hace poquito.
¿No? Hace 2 semanas estuvo Dani, ¿sí?, con nosotros, sí.
Anda.
Sí.
Ay, yo creo que lo había anunciado, claro, pero es que no me da la vida para escuchar todo. Claro, yo es que vivo en Galapagar y entonces me pilla muy bien. Y el Escorial siempre es muy, muy, muy agradable para ir.
Sí.
La otra sería, a pesar de que cuidas bastante tu alimentación, como has dicho, ¿cuál sería esa cosa un poco más insana que te permites de vez en cuando? Algo así.
Uf, pues chocolate. Sí, un buen chocolate con avellanas, que a mí me parece que son dos cosas que han nacido para estar juntas, como el culo y el pañal.
O sea, a River le gusta mucho también, pero sin avellanas.
Exactamente.
Otra es, ¿qué se comía en tu casa los fines de semana? ¿O qué se comía cuando eras pequeña que te haya hecho aficionarte a la gastronomía? Ese plato que recuerdes.
Pues así que recuerde, bueno, mi madre hacía muy ricas croquetas. Creo que no soy nada original con el tema de las croquetas, porque a todos los niños les gustan las croquetas, ¿no? Y la tortilla de patata también le quedaba muy bien. Pero yo no recuerdo así que los fines de semana fuera un día de cosas súper especiales, pero que ya las madres de antes con cocinar todos los días ya tenían bastante las pobres.
Luego, aprovechando que estamos aquí en Alambique, ¿cuáles serían esos tres utensilios que no pueden faltar en una cocina? Los tres básicos, básicos.
Pues mira, un buen rallador. Yo creo que es una cosa en la que yo particularmente tardé mucho en invertir y merece la pena. Unas buenas espátulas de silicona, yo las uso para todo. Y quizá una buena batidora, trituradora, sí, y bien. Poco más. Y luego, bueno, y una buena sartén también, qué tontería, porque si no...
Y luego la última sería, ¿quién ha sido tu mejor maestro?
Uf, maestro... Bueno, cuando empecé a aficionarme, por supuesto, fue mi madre. Yo tenía una abuela que también le gustaba mucho la cocina, pero ya era mayor cuando yo la conocí y me acuerdo que hacía de vez en cuando rosquillas. Eso era lo que más hacía. Y así, maestros, es que yo he sido muy autodidacta, muy de mirar aquí y allá. No podría decir ningún nombre más allá de eso.
Pues ya lo tenemos. Cuestionario realizado.
Oye, Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, aquí, me ha encantado, porque sabéis que os escucho, lo sabíais desde hace tiempo y me gusta mucho, entonces pues me hacía una ilusión tremenda estar aquí y se me ha hecho cortísimo.
Y además, bueno, hemos ofendido a gente, pero
mucho,
sí.
Hoy mucha, pero, o sea, bastantes, ¿eh?
Pero
tú,
sí.
A los americanos, a los ingleses, sí. A los apicultores.
Yo he contribuido.
Al sector cervecero, bueno. No hemos dejado ni uno.
A los nacionalistas.
¡Fua! A los valencianos.
De todos. No, los valencianos no, pobrecillos.
Un poco sí.
Bueno,
estamos. Pero todavía nos queda muchísimo para llegar a Santi Rivas, también te digo. Oye, Miriam, lo he dicho, muchísimas gracias. Y agradecer también a Alambique por dejarnos el lugar. Si no lo conocen, conózcanlo, porque es un templo, ¿eh?
Yo me quedo un rato por aquí.
Sí, sí, está.
Gastando los ahorros, creo.
Sí, merece la pena mucho.
Marquitos.
Pues vámonos, ¿no?
Vámonos con una MAU clásica, ¿no? Que patrocina este espacio.
Una Alhambra, ¿no?
Ay, madre.
Voy a quitar la chapa a mi Alhambra verde que tengo aquí.
Efectivamente. Oye, pues nada.
Vámonos.
Vámonos. Un abrazo a todos.
Menos al grupo MAU.
Han sido tantas veces. Tartamudeas, tararareas, y tú siempre tan tonto, y tú siempre.